Hola, le dieron play a un nuevo episodio de Meta Radio, séptima temporada, con sus anfitriones, en esta ocasión, Fer Casals y...
Valeria Karina Massimino.
Más cerca del micrófono, mejor.
Valeria Karina Massimino.
Y más tarde en el episodio, Pato Paludi desde la costa, con los pies... Con las patitas, diría. Con las patitas en el agua, como un pato.
Claro, las patas de pato, dos patas.
Dos patas de pato.
Como un humano, dos patas tiene un pato, dos patas tiene pato.
Bueno, la línea...
Yo acá lo tengo, sí. No sé si ahora se está viendo, estamos con una nueva cámara filmando. Tengo acá el pin de Meta Radio, siempre presente.
La línea entre animal y humano, entre pato, es algo que es difícil determinar. Pero bueno, lo vamos a determinar más tarde en el episodio. Esta semana, ¿vale?
Sí, esperá. Quería decir algo más de pato.
Decime, por favor.
Que está de vacaciones.
Hablemos de pato.
Hablemos de pato que le gusta. Está de vacaciones, sí. Que se relaje. Fue un 2023 rarísimo. Creo que luego de la pandemia todo fue rarísimo. Y bueno, hay que desconectar. Nosotros estuvimos, ya nos vieron, estuvimos en dos hoteles espectaculares en Mar del Plata, pero uno quiere más, es así.
Seguís mencionando la pandemia, pasaron 4 años de la pandemia.
Sí, pasaron 4 años.
Yo creo que ya tratemos de olvidarla.
Yo no soy como Fer, no voy a hacer lo que Fer me dice.
Tratemos de olvidarla.
Yo no soy como Fer.
Es un buen ejemplo.
No puedo, Fer ya olvidó todo. Yo no.
Trato.
Ahora cuando termino mi idea... Luego de la pandemia, para mí, todo realmente cambió y estoy confundida con los días, las fechas, lo que pasa. No sé, yo quedé perturbada, tal vez.
Bueno.
Fer salió adelante muy rápido, sin contagiarnos.
Terapia. Decía que esta semana fuimos invitados a un evento de Peliplat.
Sí.
Y se los vamos a contar porque precisamente tiene que ver con claramente lo que nosotros hablamos, pero también en esta idea de comunidad cinéfila, ¿no? Porque de eso se trata Peliplat. Para los que no lo conocen, es peliplat.com, es una web que empezó hace un tiempo como una base de datos acerca de películas, actores, directores, año, cualquier cosa que uno quisiera consultar acerca de una película, bueno, lo podía consultar en Peliplat. Ahora se transformó en algo mucho mejor que eso.
Mucho más amplio. Es una plataforma,
claro,
para cinéfilos, para los que amamos el cine y para todo el mundo. Pero bueno, cuando uno ama las películas, es el lugar ideal donde estar.
Claro, porque ahora la idea es que las personas suban contenido. Es un poco un lugar para creación de contenidos de gente cinéfila. Digamos, lo hicieron para nosotros,
para
básicamente.
Nosotros. Estamos muy en nuestra salsa, como se dice.
Claro.
Uno puede subir sus críticas de cine, sus opiniones. También se pueden subir videos y artículos o entrevistas, pero como que apunta más ahora a escribir. Volvamos a escribir a largo y tendido lo que sentimos cuando vemos una película, una serie. Y me encantó, ya tengo mi perfil, Valeria Massimino, Fer también tiene el suyo.
Está muy bueno.
Empezamos a escribir otra vez.
Se pueden escribir pequeñas reseñas acerca de películas que uno va viendo y también artículos ya con ideas un poco más extensas con respecto a la industria, a una película en particular, a un director. Entonces,
un ensayo sobre,
claro, sí.
Sobre lo que uno piensa, compara, ¿no? Hay artículos muy interesantes.
Y además, a través de lo que es los temas que presenta Peliplat cada mes, se pueden ganar premios monetarios.
Ahí estábamos llegando. ¿Cómo incentiva esto? Que me amo el cine y aparte puedo ganar algo.
Claro. Y por cierto, la plataforma es absolutamente gratuita. Nunca va a costar. Eso no lo especificaron mucho en la presentación que hicieron.
Gratuita y muy fácil de usar. Muy fácil de hacer un posteo, de subir una nota, fotos. Es muy sencilla. Y bueno, y te motiva, realmente te motiva y te dice cuántas personas vieron tu nota.
Y además,
ya la vieron 1000 personas, sí. Wow, esas cosas que nos gustan, ¿no?
Y además ellos participan en festivales haciendo coberturas de festivales con entrevistas a directores, haciendo mucho hincapié en el cine latino y en el cine independiente de verdad.
El real, sí, sí. Como nosotros también. Sí, estuvieron en el Festival de San Sebastián, ahora van a estar en Bafisi, Mar del Plata, En el de Brasil también, bueno, sí. La esencia del cine, de hacer cine, escribir cine, estar en todo lo que el cine abarca.
Y además lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Discutir, debatir cine entre otros cinéfilos. Así que nuestra recomendación es definitivamente que se hagan un perfil ahí y empecemos todos a discutir acerca de cine, debatir.
Sí, se arma una comunidad, claro. Una comunidad muy hermosa, está bueno, se arma sinergia. Ahí conoces a otras personas que están escribiendo.
Y acerca de eso, hay planes que tiene Peliplat que todavía no los podemos decir, pero
no
ellos.
No podemos decir más, hasta
ellos lo van a comunicar pronto, que tiene que ver con esto de escribir en Peliplat. Ya se van a enterar.
Sí, está muy bueno. Así que volviendo a lo que vamos a hablar de hoy, que sí, seguimos en cine, seguimos con series, seguimos en esto que nos encanta y que este año está costando encontrar algo que a mí me fascine, me guste mucho, por ejemplo.
Está costando mucho, de hecho, bueno, hoy vamos a hablar de dos películas muy mainstream, una que se estrenó en cines y otra que se estrenó en plataformas. En primera instancia vamos a hablar de Bob Marley One Love, la película que se estrenó en Argentina como Bob Marley la leyenda, le quitaron One Love, que es una de las canciones de Marley. Está dirigida por Reinaldo Marcus Green, que dirigió hace poco, hablamos de esa película, King Richard. No nos gustó para nada, no. O al menos a mí no me gustó mucho. No,
no
sé,
bueno,
a vos.
nada, a mí me... Ay, normal, biográfica, una visión rara, pero igual fue una película media controversial con algunos temas como los tocó.
Sí. Y bueno, aquí dice la sinopsis: una celebración de la vida y la música de un ícono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor y unidad. Por primera vez en la gran pantalla descubrimos la historia de superación de la adversidad de Bob y la travesía que subyace a su música revolucionaria. Efectivamente, es simplemente una biopic. Lamentablemente, para mí es una biopic que no llega a cubrir la grandeza de este artista, que yo lo considero uno de los más grandes de la historia. Y aquí se focaliza, bueno, en 3 años de esa historia.
Cuando ya era no es que empezó desde cero, nació. No. Ya cuando estaba.
Hay unos pequeños flashbacks.
Muy poquito flashback. Cuando ya estaba, digamos, en el éxito. Y yo ahí no me acordaba, porque ya sabemos, como dijo Fer, uno de los más grandiosos. Y vos decís, otra vez, la juventud. Primero que se hizo famoso muy joven y también se fue muy joven.
Sí.
Y yo, bueno, no lo podía creer y ahí había investigado porque no me acordaba tampoco de qué murió. Y vos decís, no lo puedo creer que haya muerto de esto. Ahora vamos a eso, pero bueno.
Sí, no fue del club de los 27, ¿no? Murió a los 36, pero sí, claramente muy joven y con mucho para dar, teniendo en cuenta que, bueno, era un gran compositor, prácticamente el ícono de un género, ¿no? El reggae es Bob Marley y el resto acompaña.
Jamaica habla, obviamente, de toda la ideología, de la política. No se adentró mucho. Fue todo como muy superficial. Yo no sé en qué quiso realmente la película hacer hincapié, porque está todo muy sobrevolando.
Bueno, yo creo que...
Yo sentí que no... Uno que no, ponele que no lo conoce nadie, la nueva generación, no sé. No contó muy bien nada, bueno, de todos los temas para tocar.
Yo creo que en cuanto a biopics de artistas musicales, Bohemian Rhapsody le hizo mucho daño. En este sentido, si bien Bohemian Rhapsody fue muy buena, terminó marcándole una plantilla, un camino a seguir al resto.
¿Cómo fue exitosa lo del Oscar? Ya saben, más allá de las críticas a Rami Malek, que no cantó, que para mí igual lo hizo muy bien. Y no comparemos con los artistas, porque acá también tenemos un gran artista que no tuvo una película que será recordada realmente.
Esa es la cuestión. No deja de ser una película más, una biopic más. Muy parecida a esta nueva plantilla de películas sobre artistas. Sacaría un poco la de Elton John, que estuvo un poco, al menos se diferenció del resto.
Sí, porque Elton John estaba atrás dando las directivas. Elton John todavía vivo, él estuvo atrás de su biopic. Lo que no puede lograr Madonna ahora, que no puede hacer su película, su biopic, lo que quiere. Bueno, entonces, sí, igual hubo cosas medias cringe en lo de Elton John. Pero después,
pero al menos experimentaba.
Sí, bueno, ellos cantando, cantó la persona, el actor. No digo que esté mal, sí, por ahí es medio... Algunas partes medias novelesca incluso.
Pero vos tenés varios aspectos de la vida de Bob Marley que podían ser explotados con un poco más de profundidad, una película que casi dura 2 horas. Tenés la relación con Rita. Eso era muy rico. Sí, su esposa era
una de sus tantas esposas.
Una, pero la esposa de Bob Marley.
Se
bueno,
supone.
Después tenés toda la cuestión política, que así empieza la película, así intenta engancharnos desde un principio.
Pero no profundiza.
Después está la cuestión de la creación musical, prácticamente se deja de lado, lo vemos en el estudio muy poco. Entonces, digo, hay ahí como un repaso muy abuelo de pájaro, abuelo de 3 pajaritos, para hacer juego con la canción de Bob Marley, pero nada más, nada más. Entonces, digo, muy superficial, por momentos sentí que estaba viendo una película... Una de esas biopic de televisión, ¿no?
De lo como que te dije recién, un poco novelesco, claro. Lo de superficial. Como que no hay mucho más para decir, me parece. Yo me quedé con ganas. Además, no tengo una película de 4 horas. Lo que duró, pero profundizar, o al menos vayamos por un tema. Todos los temas se tocan muy rápido. Entonces, no, también no profundizás en nada. Al menos se hubiera adentrado en uno de ellos.
Sí, no.
No sé...
Y alguna gente marcó que era también un poco melosa. Está bien, puede ser. Hacia el final la película se pone un poco melosa e intenta darnos lástima, pero bueno.
Hablemos un poco de él, de Bob Marley, muy poquito, porque yo esto me hizo me hizo rever típico. ¿Ves eso? Yo escuché, vimos la película, volví a escuchar un poco
el soundtrack.
El soundtrack, a Queen... Para Meta lo cubrió Damián Aspelater, también le hizo escuchar sus cosas. Acá yo me hizo googlear por qué murió tan joven, qué había pasado. Yo no sé lo que leí, que tenía una mancha en el dedo del pie.
Sí, un cáncer de piel, ¿no?
Sí,
un cáncer de piel extraño.
Una mancha que él pensaba, no, es por jugar al fútbol, ya se me va a ir. Y era un cáncer y murió por eso.
Increíble.
Yo me quedo con ese tema que no... No sé, me choqueó.
Y también
con,
hay algo...
Con 36 años, 12 hijos... No. Sí, 12 hijos, 20 nietos.
Sí, varios discos.
9 novias.
No perdió su tiempo, ¿no?
En 36 años no perdió su tiempo.
Vivió la vida.
36 años todo lo que hizo con sus camperas Adidas. Adidas puso plata.
Muy clásica.
Sus 3 tiras. Y bueno, los hijos, ¿qué sabemos? Uno hizo los auriculares, Marley, que son buenísimos.
No sé si es un hijo o un nieto.
O un nieto o alguien. Sí. Las consolas de vinilo espectaculares, que suenan muy bien, ¿no?
Sí, además tienen toda una cuestión con el medio ambiente, porque utilizan...
Sí, es madera reciclada, no sé qué.
Sí. Sí, bueno, después está Ziggy Marley, que tuvo una carrera como artista, siempre detrás de la sombra del padre. A mí me parece que el género, en general... El reggae, yo lo aprecio, pero es verdad que está relacionado directamente con la toma, el consumo de una droga.
¿A vos no te gustaba tanto antes?
¿Cómo puede...? Sí, siempre me gustó Bob Marley. ¿Cómo puede esto afectar un poco, no? También le pasa a la música electrónica. Es como que se relaciona que la escucha de ese tipo de géneros está relacionado con el consumo de una droga.
Eventualmente siempre. Yo creo... Acá no se vio mucho en la película, pero... no iban a mostrar un montón. Jamaica era como esos colores de los sombreros, de la pana, era, es eso, es fumar nada más.
Claro.
No es la ideología, no se mostró nada, no sé, el relax, ni mucho de los shows incluso.
Un poco de los shows, sí, se lo ve fumar igual.
Pero muy poco, pero... no era lo que yo imaginaba, Fer, perdón, no era lo que yo imaginaba
bueno,
con
que
esta película. Estaban
fumando todo el tiempo.
Bueno, Fer, vos dijiste que no fue superficial, para mí también, pero yo también quería por ahí un poco más de todo lo que uno conoce. La ideología, ¿dónde estuvo? Lo de Jamaica.
Si era todo acerca de fumar iba a ser bastante...
Estoy hablando de otra cosa.
Bastante superficial.
No, nadie dijo que se azotó que fumar. La gente está escuchando. Después me hizo pensar, por ejemplo, en Residente. También lo que vivió él, no los comparo. Cuando se haga la biopic de Residente alguna vez, con eso de estar viviendo cerca de Estados Unidos, hacer política.
No, y además el hecho de
cursos de paz.
El hecho de que Jamaica siempre fue una colonia británica. Entonces ellos ya, bueno, ya desde el idioma.
Y Puerto Rico, con por eso lo relacioné en mi cabeza con Residente.
Sí. Pero digo, eso termina, siempre terminó siendo la cuestión de la droga, la cuestión de que el disfrute de ese género musical pasa solamente por el hecho de si está fumado o no. Y yo creo que eso es un poco injusto con un género que me parece muy rico.
Un prejuicio que
además me parece muy influyente, por ejemplo, en el hip hop que escuchamos ahora. Ni hablar en el reggaetón.
Yo no es que lo escucho todo el tiempo, tampoco Fer, pero uno trae y decís, mirá lo que estaba haciendo esta persona en ese momento, lo que logró.
Pero por eso digo, uno escucha a Bob Marley cuando escucha a artistas actuales, porque la influencia está.
Depende, sí. No, vamos a hacer una lista de esos artistas. Ya no sé si quedó, no sé, este no va a ser su mejor homenaje como...
Y lo que pasa es que es la película oficial, es la película que la familia apoyó. Entonces, bueno, no va a haber otra, imaginamos, al menos por un tiempo.
No había nada.
Había alguna cosa así, pero no muy... Había muchos documentales.
¿Quién es el actor?
El actor se llama Kingsley Ben-Adir. Está muy bien en el rol.
Sí.
Cumple con el objetivo de...
Es más lindo.
Sí,
superficial,
sí,
todo superficial. La película es superficial, hago comentarios superficiales.
Sí, igual hay gente que considera muy lindo a Bob Marley. Mm. Ok. Y sí, no parecía de 36 años, no parecía de 42 cuando se nos fue. Pero bueno, me dejó gusto a poco, la verdad. Esperaba un poco más. Hay momentos que disfruté, especialmente los que tienen que ver con la música. La música mejora secuencias completas de la película porque la música es muy buena. Fin. Le doy 2 metas, es regular.
No repito lo mismo, una meta.
Y la otra película que vimos ya en plataforma, en este caso Amazon Prime Video, fue Roadhouse, la remake de la película del 89 de, ¿cómo se llama ese actor que a vos te gusta tanto?
Patrick Swayze. Y que se llamó en su momento, yo la conocí, era chiquita, El Duro. Después no la vi más de grande. Tipo que me quedé viéndola en esa época de adolescente, joven, y nunca más la volví a ver. Porque a mí me gusta a veces volver a ver esas películas y nunca más la volví a ver. No me quedó mucho, solo Patrick Swayze. Y ahora también le ponen el duro también acá.
Sí, le ponen el duro. sí, tal vez apelando a la nostalgia y también apelando a la masculinidad, ¿no? Porque era una película súper masculina y dirigida a un público varonil y lo sigue siendo.
Sí, sí.
Porque acá
conservó
otra vez
la esencia...
Piña tras piña tras piña. Acá dirige Doug Liman, el mismo de Señor y Señora Smith, sí. La película original. Bueno, toda la saga Burn. Tiene experiencia con la acción.
Sí, a mí me gustan las peleas, cómo fueron las peleas, ¿no? Wow, sí. Pero estuvieron súper correctas para esta película, que era la sinopsis, Fer, que no
la
hay
sinopsis
mucho para contar.
Dice Dalton, ex luchador de la UFC, acepta trabajar como encargado de seguridad en un bar de carretera de Florida. Aunque su propósito era alejarse de la violencia, la sangre y la acción van a estar más presentes que nunca en su vida. Bueno, efectivamente, la actualización en esta película es el hecho de la incorporación de la UFC, la Ultimate Fight Challenge o Championship. Que es este boxeo total, ¿no? Con patadas, que vale todo.
Vale todo, bien salvaje.
A mí no me gusta para nada. Siempre que pongo ESPN y están dando una pelea, lo quito porque realmente es terrible la violencia que se propina.
Todo boxeo es violento. No,
sí,
no,
pero
sé
el boxeo
que no
como
me
que...
llama.
No,
nosotros
a mí no me gusta.
Estuvimos filmando y fotografiando a Jessica Boop, una boxeadora de Avellaneda. Y yo nunca había fotografiado boxeo, lo tenía pendiente y no...
No, es
no
es crudo.
No me gustó.
Me encanta la violencia en el cine, no me gusta en la vida real.
No.
Sí. Y acá la cuestión es que, bueno...
Lo más importante, sí. Fer, ahora desmenuzamos juntos, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal bien elegido, un Jake Gyllenhaal sumamente controlado, Fer que siempre lo carga de que sobreactúa, un Jake Gyllenhaal con un cuerpo increíble, que ya lo habíamos visto ese cuerpazo en la película de boxeo, que no recuerdo el nombre.
Sí, hizo ya de boxeador.
Con Anne Hathaway, si no me equivoco, que trabajó. Creo. Con sí, Anne Hathaway.
Una película olvidable, tan olvidable que la olvidamos el título.
Ahí se me pasó Jared Leto, porque Anne Hathaway estuvo también con Jared Leto. En un punto hay un parecido entre Jake y Jared, de miren sus rostros, sí. La estoy acertando.
Y hay un parecido en el talento, ¿no? Son los dos mediocres.
Sí, sí, no. A los que te gustan a vos no son mediocres. Empecé a hablar del luchador ridículo, del luchador ridículo que va a aparecer acá.
Aquí.
Jake es virtuoso, es un gran actor y supo ubicarse.
Sí.
Hizo esta película boluda como Ryan Gosling. La boludez de Ken que le chupan las medias, y lo más cringe que vi en mi vida fue Gosling haciendo de Ken.
Lo nominaron al Oscar.
¿Y qué me importa? ¿Te importan los Oscars?
No, pero
ahora
digo,
a Fer le importan los
nivel,
Oscars.
El nivel de prestigio que le trajo Barbie a Ryan Gosling y la exposición al ser la película más taquillera del año.
No, no pienso eso. Y Oliver Stone dijo que deje de hacer esas pelotudes, Ryan Gosling.
A esta,
dijo Oliver Stone.
A esta película que
no
es...
No lo dice Valeria Massimino.
¿Puedo terminar la frase?
No, porque a esta saltaste y no había terminado de hablar de la grandeza de Jake y después magnificamos a un Ken.
La grandeza del cuerpo de Jake.
No,
acá
de como actor.
Digo, Barbie,
si el cuerpo de Ryan también está bueno.
Barbie fue un éxito de taquilla, fue elegida por el planeta entero.
A mí no me interesa los Oscars ni el planeta entero. Estoy dando mi opinión frente a este micrófono. Para
sí,
mí
yo también.
Para mí. Pero vos estás diciendo los Oscars, eso no me
importa. No, me parece que es incomparable esta peliculita de plataforma con Barbie, que fue un fenómeno.
No estoy comparando para
fenómeno
nada.
Fenómeno global.
Los oyentes entienden. No estoy comparando a las
sí,
películas,
comparando.
Sino a los actores.
Vos dijiste Ryan Gosling.
A los actores.
Por eso, sí.
A los actores.
Y yo comparo.
No la peliculita.
Yo comparo a los actores.
Bueno, peliculita no, digamos.
Y lo que significó para esos actores cada proyecto.
Me sigo quedando con Jake y estoy contenta con lo que hizo. Muy contenta, que encima no estaba pasado a revoluciones como en Nightcrawler.
Es una película que va a olvidar en su filmografía. Bueno. Tal es así que ni siquiera se estrenó en cines. No, y acá, por eso, la película es tan mala, tan poco imaginativa, no pasa más allá de las piñas y del el hecho de que el director un poco se luce haciendo las piñas lucir un poco más, más cercanas a la pantalla, ¿no? Como que te acerca un poco más a lo que sería recibir una trompada, o eso intenta. Me parece que hay varios trucos.
Algunos trucos, juegos.
Pero digo, en una película muy mala, con un actor como Jake Gyllenhaal, con mucha experiencia.
Un gran actor como Jake Gyllenhaal.
¿Quién se destaca en esta película? Es alguien que no es un actor y que claramente está interpretándose a sí mismo y lo hace muy bien.
¡Ay, cállate!
Lo hace muy bien, que es Conor McGregor.
Bueno,
que yo
patético,
Que yo me enteré que es un luchador de la vida real, de UFC.
Sí, como The Rock, toda esa gente que actúan para el culo y ahora decimos que fue mejor que Jake, que
no
se destacó
que fue,
más.
No digo que fue
mejor. No fue ni el que se destacó ni nada. Un papelón.
Bueno,
pero fue el comic relief. Me dio vergüenza ajena cada vez que estaba en escena. Me avergonzaba de verlo.
Bueno,
no vi nada más pésimo en el año.
Baja un cambio, Piti.
No. Pienso
lo que te
eso.
Digo es... Lo que digo es, Conor McGregor es lo mejor de la película porque la película es muy mala.
No.
Si no hablas, haces señas, como tenés que. De alguna manera
no,
tenés que.
Me decís bajar un cambio. No puedes. Yo sigo pensando que lo mejor es Jake y no este tipo.
¿Puedo terminar una idea acerca de Conor McGregor? Ya quedó.
No, pero me está diciendo no.
Yo no estoy diciendo que es mejor que Jake Gyllenhaal.
Sí, dijiste.
Acabo de decir que en una película donde está alguien con tanta experiencia como Jake Gyllenhaal, que está actuando de plantilla.
No,
él
para nada.
Vio el cheque, actuó, lo hizo de taquito.
Para nada pienso eso.
O sea, lo hizo bien, pero lo hizo de taquito porque el personaje está por encima de sus capacidades.
Bueno, igual no pienso
Jake
que el otro se luce.
¿Puedo terminar?
Más. Sí, ya está repitiendo.
Jake Gyllenhaal está por encima del rol que le dieron. Entonces lo hace de taquito, ni transpiró.
Yo
literalmente,
también quiero terminar de
aunque literalmente, aunque transpiró pegando piñas. Entonces digo, en una película con ese contexto, es claro que Conor McGregor, este no actor, se destaca porque está haciendo de sí mismo, porque se está divirtiendo, porque para él es lo mismo que haber actuado en un video de YouTube o haber peleado en la vida real.
No, para mí no se destaca, hizo un papelón, lo más cringe de la película, no opacó a nadie.
No
para
es un
mí,
actor, vale.
Bueno, no lo hubieran
¿qué sería
puesto?
Lo cringe, lo que le escribieron.
Una vergüenza, cómo venía corriendo así, como un salame, cara de salame, no estaba actuando, era para nenito de 4 años ver haciendo
si
así.
Si la película es para nenito de 4 años.
O sea que yo no lo pongo arriba de Jack ni nada.
Yo no dije que lo ponga arriba de Jack.
Sí, que no digo se destacó, que... para mí no se destacó, no es como la película que... del otro luchador que vimos hace poco, que sí, al menos actuó un poco... que es la competencia ya de Rock, de Screeny, ¿cómo es?
No sé.
Bueno, la película que hablamos hace poco, la comedia con Zac Efron.
John Cena.
Sí, este es un papelón que yo no lo quiero ver más en cine.
Yo digo que después de esta actuación vamos a ver más de Conor McGregor.
Así está el cine.
Porque efectivamente en una película tan mala se destaca por encima inclusive de otros actores, no Jake Gyllenhaal, pero otros que están en la película.
¿Quiénes son los otros actores? No existen otros actores.
El que hace de como el protegido de Jake Gyllenhaal en ese bar, en el Roadhouse.
Para mí no.
Es que es malísimo ese muchachito que está en todas las películas ahora. Me parece
es
que
creo que trabajó en You, el rubiecito.
Sí, sí, muy malo.
Pero son bueno, súper secundarios.
Son secundarios como también es Conor McGregor, que la es un novia. Personaje que aparece en un momento y es esa máquina de matar. Es el que perseguía a Terminator en Terminator 2. Es básicamente ese bueno. tipo de actuación.
Arruinó todo para mí este personaje, este malvado.
No, para mí salvó la película.
Para mí arruinó todo. Estos meta diferentes, muy diferentes opiniones. La elección del casting, la que hace de novia, no sé de dónde la sacaron, raras actuaciones. Para mí el único buen actor que hay en toda la película es Jake. Y le pusieron una rareza a sus alrededores. Obviamente, Patrick Swayze no era bueno. Tengo que volver a ver porque había que haber visto otra vez para tenerla bien fresca la anterior. Era más o menos esto. Una pavada.
Defendés más a Jake Gyllenhaal que la hermana.
Ay, ¿qué sabés?
No, de verdad.
Fer, de verdad. Estaba tratando de interrumpirme para decir eso.
No,
bueno,
no.
Y vos en su momento ya sabes a qué actores y actrices defendés y nadie te dijo nada.
No, digo eso nada más. Bueno. No, yo no sé si la hermana lo defiende tanto.
Yo creo que sí, porque se adoran. E incluso vos que te gusta el tema hermanos, sí. Que te pone incómodo.
No, al contrario, te pone incómodo. Yo no tengo hermanos. Vos tenés hermana, vos te pondré incómodo.
Vos estás enfermo con el tema. Se habría dicho que pasaba algo entre los hermanos porque él una vez le habría susurrado al oído: estás muy sexy, estás muy hot en un evento. Y ya la cara de Fer, ya quedó como que pasaba algo. Y es más, Ricky Gervais creo que hace en un stand-up que hace que estaban ellos por ahí, le dijo que eran pareja y ella, Maggie Gyllenhaal, es pareja de Peter Sarsgaard. Lo miraron así diciendo: pará.
Bueno,
así que
¿cuál es la última gran película de Jake Gyllenhaal?
No, ¿cuál es? Ninguna. No existe.
Nombrala.
No existe. No sé, Far. Hizo de superhéroe que te gustó mucho.
Esa fue la última gran película de Jake Gyllenhaal.
¿A vos te gustó? Dijiste, qué equilibrado está. Lo pueden escuchar acá en Meta Radio diciendo qué bien estuvo Jake Gyllenhaal,
no,
dijo Far.
No dije eso. Dije, teniendo en cuenta que sobreactúa en todas las películas, en esta estuvo... Pese a que era un superhéroe, en este caso un villano, estuvo bastante medido.
¿Saben
lo celebré?
¿Saben cuál es la mejor actuación? Es la que se viene pronto en Broadway. Tengo que ir a ver a Jake en teatro y muero ahí. Muero ahí, está así.
Bueno.
Los que me vieron.
No pudiste nombrar la última gran película de Jake.
Sí, ahora agarro la filmografía, vos te estás googleando.
No, pero
todo.
Lo tendrías que tener en la mente ya que lo amás tanto.
Sí, sí, no. Vos seguro tenés las mejores películas de tus actores.
Yo,
ya.
Para mí.
Y te dije una y no te satisfizo, entonces te tengo que decir otra. Aparte, Jake ahora está con algunos problemitas y no está haciendo millones de películas.
No, bueno, pero una por año hace.
Fer está hate. Ya los que escuchan también está hate con Jake, yo no.
No, no.
Así que lo sigo bancando y lo bancaré siempre.
En este episodio rebobinen, lo elogié, inclusive por la actuación que hizo, que dije la hizo de taquito.
Bueno,
pero bueno.
Está bien. Pero se destacó ese 4 de copas.
En esta película estúpida, sí.
Que salvó la película.
Salvó la película.
Bueno, está bien, Far.
Sin ese muchacho. Sin ese muchacho, en vez de ser un meta, que es lo que le voy a dar, sería medio meta.
Bueno, genial.
¿Tu calificación cuál es? 4. por Jake.
Fer ironiza y está a los gritos. No está Pato y está Fer a los gritos.
Yo no grito, jamás.
Quiero
no
ahora
puedo.
Ver el duro de aquella de Omar. Época. A ver, porque obviamente no era buena película. Seguro que es mil veces peor que esta. No sé, no recuerdo nada. ¿Saben que recuerdo Patrick Swayze sonriendo y haciendo así piña? No recuerdo ni el argumento, ni contra quién peleaba.
Bueno,
no
como sé. En esta.
Ah, bueno, algo. Ahora
¿cuál es el argumento?
La tenés fresca. No sé con quién peleaba, bueno.
Ay, esa chica que le pusieron a Jake Gyllenhaal en esta película.
La mencioné hace un ratito y no
qué
me contestaste.
Desastre, qué desastre.
No sé dónde la sacaron, no sé dónde la sacaron.
Desastroso. Pero bueno. ¿La
no, no hay nadie conocido.
No.
No, la película es mala, no me gustó, entretiene. Solo yo hablo de Jake. Uh-huh. Y le voy a dar dos metas.
Dos metas por Jake.
Bien. Solo por Jake, no califiqué a la. Algunas peleas sí no estuvieron mal, no sé dónde metió la camarita. Pero no es que la voy a recordar. No, para nada. Para nada.
Jake tampoco.
Yo voy a recordar a Jake.
No, él buenas. Digo, no la que la va a querer olvidar dentro de unos años.
Bueno, no sabes.
Y ahora es el turno de Pato. Como dijimos, desde la costa.
Caracola.
Hablándonos de una película, creo que española, creo.
No sabemos nada.
Adelante, Pato.
Hola, cinéfiles. Aquí Pato, nuevamente, segunda semana consecutiva desde la costa, al aire libre, en San Bernardo. Sigo en San Bernardo. Igual hay un truco, no crean que estoy hace tanto tiempo de vacaciones, pero decidí grabar otro video desde aquí, porque creo que mi regreso va a coincidir justo con otra salida de Meta Radio, así que bueno, hay que anticiparse. Bueno, ya les dije la semana pasada, me estoy tomando vacaciones también de ver cine, de ver series, dándole un descanso a la mente, y bueno, estoy como buscando en el archivo de mi memoria de qué les puedo hablar, ¿no? Porque más o menos he cubierto las cosas que más me gustaron. Y a mí no me gusta hablar de cosas que no me gustan, porque si no parece que me estoy haciendo el intelectual y que estoy por encima de las obras. Entonces me da cosa a veces criticar algo porque no me gustó. Pero bueno, llegó el momento. Les voy a hablar de una película española que vi hace un mes aproximadamente, una película que me llama la atención porque es de una directora que me gusta, Isabel Coixet, y además estaba nominada a los Goya, tenía muchas nominaciones, era una película que se habló que podía ser precandidata al Oscar por España, entonces la quise ver. Además tenía un agregado, que el guión está escrito por Walter Salles, el mismo de Diarios de una motocicleta. Así que, bueno, me llamó la atención ver qué habían hecho Isabel Coixet, Walter Salles, y si no me equivoco había otro gran director de renombre involucrado en el guión. O sea, era un proyecto donde los tres guionistas eran muy importantes. Bueno, salió una película extraña, casi les diría polémica. ¿De qué va la peli Un amor? Está protagonizada por Laia Costa. Cada vez que hablo de Laia Costa me gusta decir que es la chica de Victoria, la película alemana esa del plano secuencia interminable. Y ella interpreta a una mujer, una traductora, que aparentemente ha sido víctima de violencia de género y por eso decide escaparse de la ciudad e ir a vivir a un pequeño pueblo, alejada de todo. Entonces, a partir de ahí se va a empezar a construir la historia de ella, que lejos de ser la película sobre el personaje que va a reencontrarse con un lugar amable en el pueblo, ella va a recibir mucha hostilidad. Entonces creo que eso es quizás lo más original de la película, que no es ese cine costumbrista de chica herida y lastimada que encuentra su lugar en el mundo, en un pueblito del interior donde toda la gente es buena. Bueno, eso es lo novedoso. Acá nadie es bueno. Y en especial, bueno, ella va a ser. La película va a retratar la relación y la dinámica que ella va a tener con distintos hombres de ese pueblo. Primero el tipo que le alquila la casa, que es un maltratador, que es un abusador, básicamente se aprovecha de ella, le alquila una casa destruida y no le ayuda en nada. Después otro vecino que está intentando, el vecino buena onda, el que se acerca a ella, el que la quiere ayudar en todo, pero que esconde un interés romántico, o sea, nada es desinteresado, él está intentando enamorarla. Van a aparecer algunos vecinos, que son los que viven en la ciudad y llegan los fines de semana a desconectarse al pueblo. También va a haber algo ahí con ellos. No sé si suma tanto, hacia el final sí, pero no lo voy a revelar. Y por último, va a haber un personaje muy oscuro, que es el alemán, creo que así se llamaba, un tipo que es una mole de 120 kilos, 2 metros de alto, que todos en el pueblo lo respetan, es un tipo muy callado, y él va a ofrecerle sus servicios para arreglar esta casa que ella tiene, que después de unas lluvias como las que tuvimos en Avellaneda, le rompen el techo, le gotea la casa. Ya les dije que el que se la alquila no se quiere hacer cargo de nada y la maltrata. Entonces, este tipo, sumándose a esta serie de hombres desagradables que se le van a acercar a ella, va a ofrecerle arreglarle la casa gratis, no le cobra materiales, no le cobra mano de obra, a cambio de tener relaciones con ella, ¿no? De una manera hasta bastante brusca, bruta, bien de campo, se lo dice: yo quiero entrar en vos y te arreglo el techo. A lo cual ella, que es una mujer que viene de la ciudad, responde un poco espantada, pero acá viene lo extraño de la película, y que yo siento que si hubiese sido una película de Thomas Wittenberg o de uno de estos daneses locos provocadores se me fue el nombre, iba a decir Nouvelle Vague, del dogma, estos tipos que hicieron de la provocación y el escándalo una estética, bueno, hubiese sido más adecuado. Me extraña que una directora como Isabel Coixet presente una historia así, porque ella va a acceder a acostarse con este tipo a cambio de que le arregle la casa. Y no solo eso, sino que a partir de ahí va a empezar una historia romántica, ¿no? Igualmente, claro, sí, hay muchos condimentos para analizar. ¿Por qué una mujer así? Miren, llegó a un lugar con una luz perfecta, así que me voy a quedar acá. ¿Por qué ella acepta algo así, no? ¿Qué le habrá pasado en la vida? ¿Qué trato habrá recibido de los hombres a lo largo de su existencia para normalizar este abuso que este alemán está cometiendo con ella? Entonces, de alguna manera vamos a ver que ellos inician una relación, pero bueno, que está viciada, ¿no?, por el abuso de él hacia ella. Pero la película construye una historia, hasta les diría romántica, de conflictos de pareja y todo. Yo creo que hay un elemento en la peli que puede funcionar como metáfora para entender cuál es la tesis de la película, qué es lo que quisieron contar realmente con algo tan polémico. Estos guionistas, la película está basada en una novela, quizás la novela está mejor desarrollada, toda la trama y los conflictos de ella. Pero bueno, ella apenas llega, adopta un perro abandonado, un perro que no tiene dueños, que nadie lo reclama, y que de alguna manera es un perro bastante problemático, pero ella lo va a aguantar y lo va a ayudar siempre. Yo creo que si ustedes ven la película, ese perro es una clave para entender el conflicto de ella, que quizás, ya les digo, en la novela pudo estar mejor desarrollado, pero acá en la película suena como una provocación llana. Me cuesta decir vacía, porque si uno hace el esfuerzo puede intentar descubrir algo más de ese personaje, pero siento que la película tendría que haber ahondado y no dejarlo todo a los espectadores. Este tipo de películas, ¿no? Este tipo de películas que, al parecer, da esa sensación de que no pasa nada durante mucho tiempo y de golpe termina y, bueno, te quedas vos con todas las dudas. A mí me gusta ese cine. En este caso me pareció una provocación vacía. Pero bueno, será cuestión de que la vean ustedes. Anda dando vuelta por todas las páginas que se pueden encontrar películas. Se llama Un Amor. Es la película de Isabel Coixet, una directora que hemos amado por La Vida Secreta de las Palabras, Mi Vida Sin Mí. Gran, gran directora. Y bueno, acá presenta una obra polémica, quizás la más polémica de toda su carrera. Y bueno, vamos a ver qué opinan ustedes. Para mí es regular, dos metas, y le vamos a poner medio más, solo por la ambigüedad y porque creo que según el espectador puede abordarla de distintas maneras. Bueno, volvemos a estudios con Vale y Fer. Yo sigo acá en este, con este cielo, ahí está mi sombra, este cielo maravilloso, desconexión total, ¿no? Vivir acá, qué maravilla, quizás también un aburrimiento, pero bueno, en fin. Volvemos a estudios, hasta la próxima, chickens, ya de nuevo desde el cemento.
Bueno, no sé nada de esa película, gracias Pato. Ahora que está relajado, no está viendo pelis, está bajando, sí, un está cambio. Un poco, sí. Sí,
nos está escribimos, de vacaciones, ¿no?
Sí, nos escribimos un poquito, pero muy poco porque está en su mundo, está en la playa, está. Sí. Zonas muy lindas, ¿no? Que nosotros estuvimos en Mar del Plata, el que está por Pinamar, Ostende, bueno, está por ahí cerca, igual lo que es la costa.
Gente que no es afectada por el ajuste, ¿no?
¿Dónde está Pato? Grita. ¿Cuántas vacaciones? No sí. sé. Se va a quedar todo abril, no sabemos.
Bastante bien. Y bueno, esta película tiene
el
una...
El año pasado sin vacaciones, este año con Milei vacaciones, se va, increíble. Va a gritar cuando...
Increíble. Sí, ¿alguien? Sí, hay gente que le va bien con Milei.
Le va bien con Milei. No es canje como nosotros.
Claro.
Nosotros nada, así. Así que lo cargamos a Pato, que traiga caracolas y los alfajores sí. con sal. Que son,
así es.
Que sale 1.600 pesos cada alfajor.
1.600 pesos, bueno.
O sea... Casi, no, ahora lo van a estar a 2.000, o sea, $2 un alfajor.
Se perdió ya la noción de lo que es caro y lo que es barato, así que no sé, 1.600 pesos.
Porque dos alfajores, tres alfajores salen lo mismo que un pasaje de tren, si es que consiguen un pasaje de tren a Mar del Plata, por ejemplo.
Sí, sí.
O sea, salen lo mismo dos alfajores que un pasaje de tren y la lechuga, el tema de un poquito de política. El tema es que ahora la lechuga está
cara.
Está cara.
A mí me afecta eso, ¿eh?
Fer vegetariano.
A mí me afecta.
Está más cara que la carne. Fer, ponete a comer carne.
No.
O como decían en otros
gobiernos. Ponete vos a comer lechuga.
Está más cara.
Bueno.
Pasto o tierra, como nos habían dicho en otros lugares. Es así, no nos quejamos. Tratamos de salir adelante. O nos ahogaremos en el mar.
Y bueno, chequearemos la película de Pato, Un Amor, que se llama como la de Bob Marley.
One Love.
One Love.
Bueno, ya está.
Conexión a través del tiempo.
Conexión. Cinéfila de nombres.
Y hasta aquí llegamos con este episodio de Meta Radio.
Meta Radio, sí, se pasó rápido.
Séptima temporada, creo que 328 el número. Y bueno, volveremos la semana que viene, tal vez con Pato, tal vez sigue de vacaciones.
Sí, de vacaciones, no sabemos. 7 años, decimos séptima temporada, 7 años, es un montón.
¿Vas a decirlo de ininterrumpido?
No, ya okay, lo dijiste vos.
Gracias.
7 años.
7 años.
Ya somos otros, ya lo dije, ya somos otros.
Si querés podés mencionar la pandemia de nuevo.
Yo quedé mal, por ahí también yo después renuncié a mi trabajo, por ahí cambió bastante mi vida después de la pandemia. No voy a ver con cosas personales, pero no sé, se volvió todo como un loop raro.
Ok, lo mencionas todos los episodios, lo del loop de la pandemia, pero bueno, lo tenés muy presente, ya está.
No sé, yo no recuerdo que lo mencione tanto, mis oyentes, fanáticos
mis
me dirán.
Mis oyentes. Ok.
Fer hoy
hate. Tenés club de
hater,
fan.
Hater total, Fer. No,
Valeria.
No. Barrera, acá como hacen barrera.
Valeria tiene club de fans, yo tengo club de odiadores.
Sí. ¿Eh? Sí, sí, a Far le están diciendo de todo. A mí me dicen menos.
Bienvenido sea.
Pato quiere quedar bien con todos. Nadie le dice nada. A Far de todo, a mí mazo.
Bien, me parece que está bien dividida la cuestión. Hasta aquí el episodio de esta semana de Meta Radio. Soy Fer Casals.
Valeria Gyllenhaal. Massimino.
Chao.